Como habíamos anunciado, el sermón de esta mañana y el sermón de esta tarde se llama Justificados por su gracia, y vamos a hacer una pausa de la serie de Nehemías. Vamos a seguir reconstruyendo la muralla la semana que viene. Por el momento van a descansar. Y hacemos eso porque en este mes, exactamente ayer, se conmemoraron 503 años de aquel 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero clavó una lista de 95 tesis o declaraciones en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, denunciando el abuso de las indulgencias. Estas escritas en latín iban específicamente para el clero, para abrir un debate con los catedráticos de la Universidad de Wittenberg, para abrir un debate con los religiosos sobre las indulgencias. Este hombre, Martín Lutero, nació el 10 de noviembre de 1483 en el pueblo de Einsleben, en Alemania. Fue un monje de la Orden de los Agustinos y trabajaba como profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Enseñó los Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, una tremenda combinación para conocer más de la salvación. Es importante que entendamos y nos posicionemos en el contexto histórico de ese momento. Cuando Martín Lutero era profesor en Wittenberg, era un tiempo oscuro para toda Europa. La Iglesia romana, la Iglesia católica romana, llevaba más de 1000 años para ese momento, en 1500, administrando la religión, administrando la fe. Desde los tiempos que fue absorbida en el comienzo de la historia de la Iglesia por el Imperio Romano, la Iglesia de Roma comenzó a corromperse por el poder y la ambición. Para el tiempo de Lutero, las posiciones en las iglesias no eran conforme a los hombres que tenían las cualidades bíblicas, sino que los oficios de obispos, cardenales, eran comprados por el mejor postor, adquiridas normalmente en la historia de la Iglesia por la nobleza de aquellos días. La figura papal era aún más poderosa que la de los emperadores, ya que el papa era quien ponía emperadores, quitaba y ponía reyes. La religión cruzaba toda frontera. El papa tenía un dominio que cruzaba los límites. La idolatría también, a su vez, era altísima. La veneración de reliquias, de imágenes y la superstición entre el pueblo era algo completamente cotidiano de todos los días. Las escrituras, por su parte, solamente estaban reservadas para el clérigo de la Iglesia de Roma, y la interpretación de las mismas había sido aún más cerrada, solamente reservada para el magisterio de la Iglesia, es decir, los obispos y el papado. La tradición y los concilios eran lo que dictaba a la gente lo que debía creer y lo que debía practicar, sin importar si eso era respaldado por la palabra de Dios. Como hoy mencionaba nuestro hermano Jonathan, la Biblia estaba en latín. Las pocas copias que había de una Biblia eran posesión de Roma. No estaban ni en el idioma del pueblo ni al alcance del pueblo, y aún sería muy difícil porque el analfabetismo era algo atroz en ese momento, generalizado. Por lo tanto, nadie podía comprobar que le enseñaban o no lo que Dios estaba requiriendo. Simplemente debían creer ciegamente lo que Roma les enseñaba. En el tiempo de Martín Lutero, el papa romano era Leo X. Leo X se embarcó en construir muchos edificios grandes para unificar la religión, para fortalecer la religión. En ese momento se estaba financiando la construcción de la Basílica de San Pedro, que hoy encontramos en el Vaticano. Para lograr una buena recaudación, Leo X permitió y habilitó que la Iglesia diera unas indulgencias especiales para todos aquellos que dieran ofrendas para la construcción, como un mérito de buenas obras para todo aquel que ofrendara. El pastor Stephen Lawson comenta al respecto: una indulgencia es una reducción del castigo que, según la Iglesia Católica Romana, uno merece por haber pecado. La indulgencia solo es otorgada por dicha iglesia después de que un pecador se ha confesado o ha realizado también ciertas obras u oraciones o méritos. En palabras simples, una indulgencia era una reducción de la pena, una reducción del castigo que uno merece por sus pecados. La Iglesia Católica Romana otorgaba estas indulgencias o afirmaba tener la capacidad de darlas porque poseía un tesoro llamado un tesoro de las obras de satisfacción o de mérito que otros santos habían conseguido. La Iglesia Católica, en una analogía que nosotros podamos entender mejor, tenía una cuenta bancaria con muchísimos méritos que se habían acumulado a lo largo de la historia y que ella podía otorgar estos cheques que eran llamados las indulgencias para que las personas no tuvieran que pagar. El Catecismo Católico, que uno puede conseguir en cualquier iglesia católica, dice lo siguiente: que la Iglesia Católica Romana es administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Fin de la cita. En palabras simples, todo el mérito que consiguió Cristo delante de Dios por su vida perfecta y el mérito que otros santos también consiguieron delante de Dios estaba en esa cuenta de cual la Iglesia Católica Romana era administradora. Por lo tanto, afirmaban también que no solo los méritos de Cristo habían estado en ese tesoro, sino que había méritos de los santos. La Iglesia Católica divide las obras que uno puede hacer por diferentes méritos también que uno puede conseguir. Había personas en la historia de la Iglesia que habían hecho unas obras tan extraordinarias que no solo les había alcanzado para ser justos ante Dios, sino que hubo un superávit. Son las llamadas obras de supererogación por el catolicismo romano. Estas obras de superávit hacía que la Iglesia pudiera guardar ese mérito que estos hombres habían conseguido, o estas mujeres, normalmente por martirios, por obras extraordinarias. Y la Iglesia Católica Romana, el Papa y el Magisterio administraba esas indulgencias, administraba esos méritos para otorgarlos a aquellos que no tenían tanta justicia en sí mismos. Lutero denunciaba que se estaban otorgando indulgencias a cambio de dinero y que eso pervertía el Evangelio y la gracia de Dios. Lutero abogaba que la justificación del hombre era solo por la fe en Jesucristo. En cambio, las indulgencias ofrecían una remisión de la pena del pecado a cambio de dinero. Y por esto es importante entender cómo es que la Iglesia Católica Romana, en los tiempos de Lutero y en nuestros días, afirma que una persona es justificada. ¿Cómo es que una persona es justificada ante Dios, declarada justa delante de Dios? Bien, la enseñanza de Roma afirma que la justificación se produce por una combinación entre la fe en Cristo y los méritos del hombre. Si uno habla con alguien católico, un sacerdote católico, un teólogo católico, y uno le dice: ¿ustedes creen en una religión por obras, en una salvación por obras? Ellos van a decir: no, nosotros creemos en una salvación por fe. Y si uno piensa y lee el Catecismo Católico, la enseñanza católica, afirma que uno debe creer en Cristo para ser salvo. Pero el problema es que eso no es suficiente para la salvación, que no es suficiente para ser hecho justo delante de Dios, que no es suficiente para entrar en la misma presencia de Dios en el cielo. Uno tiene que creer en Jesucristo, pero uno debe hacer buenas obras, méritos, crecer en justicia a través de ser fiel a los sacramentos de la Iglesia Romana. para que Dios pueda declararlo finalmente justo. Ahora es importante entender que la justicia de la que habla la Iglesia Católica es una justicia infundida, no imputada. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La justicia infundida es una justicia que se crea dentro, inherentemente de la persona. La persona llega a ser justo en su propia justicia para que luego Dios lo vea y lo declare justo para poder entrar al cielo. Por medio de los sacramentos, la Iglesia Católica enseña que las personas reciben mayor gracia para ser más justos y crecer en buenas obras delante de Dios. El primero de esos sacramentos, como seguramente conocen y como seguramente muchos hemos participado, es el bautismo de los infantes. Ese sacramento, según la Iglesia Católica Romana, limpia el pecado original, limpia la naturaleza pecaminosa que todos traemos y nos ingresa en una relación de gracia con Dios. Esa relación de gracia no es que ahora somos completamente aceptados delante de Dios por la justicia de Cristo, no. Esa relación de gracia es que Dios ya no ve a ese niño, a ese bebé, como su enemigo por causa del pecado original. Lo ve ahora como su hijo o su hija, y tiene una buena predisposición delante de él para que las obras que esa persona haga en el resto de su vida cuenten como justicia delante de Dios. Dios aceptará ahora esas obras de buen agrado, porque ese niño o esa niña ahora está en una relación de gracia por medio del bautismo. Dios cooperará con la persona para que ella pueda crecer en obras de justicia por su propia voluntad y sus propios méritos, hasta el punto en que se convierta él en alguien completamente justo y ser recibido por Dios. Ahora uno puede pensar, ¿y qué pasa si yo no llego a alcanzar toda esa justicia? Bien, eso fue solucionado por los católicos en la historia de la Iglesia a través de un lugar y una doctrina llamada purgatorio. Cuando a alguien no le alcanza los méritos necesarios en esta vida, continuará purificándose y purgándose de la pena del pecado en un lugar llamado purgatorio. Un estado intermedio entre el cielo y la tierra. Porque nadie, por supuesto, puede entrar a la presencia de Dios si no es completamente justo. Pero hay personas que no son completamente justos al dejar este mundo. Por lo tanto, los católicos afirman, hay un lugar llamado purgatorio donde el alma puede pasar el tiempo que sea necesario, años, cientos de años, miles de años, pagando la pena del pecado hasta ser llegada a ser considerada justa delante de Dios, y Dios abra la puerta del cielo y le diga, hijo, hija, ya has llegado a ser justo, entra. Pero, y acá es donde entra algo particular que estuvimos mencionando, como la Iglesia Católica Romana tiene una cuenta de banco, que son los tesoros de los méritos y las satisfacciones de las obras de los santos, pueden otorgar una indulgencia, pueden otorgar un cheque y acortar los años de las personas en ese lugar del purgatorio. Puede acortar la justicia que cada uno necesita tener para poder entrar a la presencia de Dios. Y por lo tanto, llegar más rápido a ser considerados justos y entrar al cielo. Eso hacía que las personas en todos estos lugares, y vemos que no tenían una escritura en su idioma, no estaban entendiendo si eso era realmente lo que Dios requería, porque creían a ciegas que el clérigo romano decía era lo que Dios requería, por lo tanto lo perseguían. Las personas, para acumular méritos, hacían grandes peregrinaciones a la Santa Ciudad de Roma. Para acumular mérito, adoraban a las imágenes, las reliquias. Emprendían búsquedas incansables de hacer buenas obras para satisfacer a este Dios que necesitaba que el hombre lo complaciera, para que pudieran crecer en la justicia que Dios requería. Lutero era uno de ellos. Lutero buscaba incansablemente alcanzar la justicia que Dios requería. Pero luego de un viaje a Roma, él ya comenzó a cuestionar si esto era verídico y quién supiera si esto era la verdad. En Roma uno podía encontrar distintas reliquias a la cual venerar y adorar para acumular méritos. Cuando uno hacía esas cosas, el clérigo le podía otorgar indulgencias y poder ayudar no solo a sí mismo, sino a otros parientes que han estado pobres en el purgatorio esperando llegar al cielo. Estos objetos incluían supuestamente la soga con la que Judas se había ahorcado. Incluían un pedazo de la zarza ardiente de Moisés. También las cadenas con las que Pablo había sido encadenado. Y no solo eso, sino que había un lugar especial donde afirmaban que en el tiempo de las cruzadas a Jerusalén, un grupo de cristianos había encontrado las escaleras las cuales Jesús había pisado al salir del juicio con Poncio Pilato. Las habían desmantelado y las habían llevado a Roma y las habían puesto en las escaleras hacia una iglesia que hoy mismo usted puede ir y visitar y acumular indulgencias y méritos. Y se decía que Dios perdonaría los pecados de quienes subieran por esas escaleras de rodillas besando cada escalón. Lutero estuvo ahí y dijo lo siguiente: en Roma quise liberar a mi abuelo del purgatorio, así que subí las escaleras de Pilato, orando un Padre Nuestro en cada escalón, ya que estaba convencido de que quien orara podría redimir su alma. Pero cuando llegué a la cima, el pensamiento seguía invadiéndome: ¿quién sabe si esto es verdad? ¿Quién sabe si esto es verdad? Pero la verdadera gota que rebalsó el vaso y que movió a Lutero a clavar esas 95 tesis fue un hombre llamado John Tetzel. Este monje dominico era un vendedor de indulgencias, era un recaudador para la iglesia romana, que no tenía ningún tipo de escrúpulos. Su único fin era lograr dinero para la Basílica de San Pedro. Y Tetzel usaba una frase que ha quedado marcada en la historia: en cuanto suena en el cesto la moneda, el alma del purgatorio se eleva. Recordemos que en ese momento las personas no tenían ninguna manera de comprobar que eso fuera real o no, y ponían sus esperanzas en estas indulgencias. Stephen Lawson dice: con eso se generaba en los campesinos la idea de que se podía comprar la salvación de los parientes y amigos fallecidos con el solo hecho de dar limosna, fuese o no con una actitud penitente del corazón. Fin de la cita. Piensen, hermanos, ¿cuánto deseo tenemos nosotros de que nuestros familiares conozcan a Cristo? Y si pudiera haber algo que nosotros hagamos para que eso ocurra, lo haríamos. Estas personas engañadas daban su dinero a cambio de esa falsa promesa de salvación. Lutero escribió esas tesis para denunciar esta venta de indulgencias y estas supuestas obras de mérito, diciendo, tesis número 62, que el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. El teólogo R.C. Sproul dijo acerca de esta controversia que Lutero generó: es el más profundo de los problemas existenciales que el ser humano puede enfrentar. ¿Cómo puede un pecador, una persona injusta, tener alguna posibilidad de resistir el juicio de un Dios santo y justo? Fin de la cita. ¿Cómo puede ser? Si Dios no va a recibir a nadie que no sea con una justicia perfecta, ¿cómo puede un pecador pasar el juicio de un Dios santo y justo? El Salmo 103:3 nos dice esto el salmista: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Por supuesto, la pregunta del salmista es retórica, la respuesta es: nadie. Nadie puede ser presentado como justo e inocente delante de Dios, porque todos hemos pecado. En el principio, toda la humanidad cayó de la perfección en Adán. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él por ser nuestro representante. A partir de ese momento, todos los hombres y mujeres nacemos con la naturaleza pecaminosa arraigada en nuestro ser profundamente. Y comprobamos y evidenciamos esa naturaleza porque desde muy pequeños mostramos nuestro pecado en nuestras obras y en nuestro egoísmo, en cada uno de nuestros deseos. Lo que hacemos es manifestar la realidad de lo que hay dentro nuestro. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Porque hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dedica en su carta a los romanos los primeros 3 capítulos para despejar toda duda con respecto a la culpabilidad universal de todos los hombres. Es decir, a que todos los hombres son pecadores. Absolutamente todos, sin importar si son religiosos judíos o no son religiosos en lo absoluto. Toda persona ha demostrado violar la ley de Dios y Pablo lo va desarrollando en sus primeros 3 capítulos. Ya sea porque ha violentado la ley que conoce a través de las Escrituras o porque ha transgredido su conciencia que Dios puso en los hombres. Por lo tanto, unos y otros han pecado. El religioso sabe que ha transgredido los mandamientos de la Escritura y el no religioso sabe que muchas veces ha ido en contra de su propia conciencia y que ha hecho lo malo. Todos tienen el testimonio en sí mismos de que han obrado mal delante de Dios y que el mal es una realidad en cada uno de ellos. Por lo tanto, el veredicto de Pablo es que todos son hallados culpables de pecado delante del juicio de Dios. Por lo tanto, lo que es una realidad certera para cada uno de los seres humanos es que están bajo condenación. Están bajo la condenación. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Pablo también le escribe a la iglesia en Éfeso que todos somos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, separados de la vida de Dios, esperando el juicio de Dios al morir, donde seremos hallados culpables y sentenciados a una eternidad en el castigo del infierno. No existe el purgatorio. No se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. Hebreos dice que está ordenado que el hombre muera y luego venga el juicio. MacArthur dice lo siguiente sobre esto: vivir bajo el ceño fruncido de la ira de Dios, bajo la realidad de su condenación y bajo la amenaza del juicio eterno, es terriblemente peor que enfrentarnos con nuestra culpa. Por muy miserable que pueda parecer la vida en este mundo por la culpa y la vergüenza, la vida en el mundo siguiente será infinitamente más miserable para los que tengan que enfrentarse al eterno juicio de Dios. El punto es que si hoy puedes ver la realidad de tu pecado y tu culpabilidad delante de un Dios santo y justo, ante el cual debes rendir cuentas de todas tus obras, eso es mucho mejor que simplemente ignorar esa realidad y tratar de vivir una vida mejor, porque la consecuencia será que en el momento de tu muerte ya no habrá remedio y pasarás una eternidad en un lugar de castigo y tormento por causa de haber pecado contra Dios. Nuevamente la pregunta, ¿cómo puede entonces un hombre, cómo puede una mujer librarse del pecado y presentarse justo delante de Dios? La respuesta es imposible. Imposible. Esa es la respuesta honesta y bíblica, verdadera. Ningún hombre puede librarse de su propio pecado y presentarse a sí mismo justo delante de Dios. Eso es imposible. Ahora, alguien puede preguntar, pero si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, me esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿Dios no tomará eso en cuenta en el día del juicio? Bueno, la realidad es que Dios ya ha hablado acerca de eso. Y ha dicho expresamente en las Escrituras que si una persona peca en una sola cosa, en un solo punto, se convierte transgresor de toda la ley. y no hay manera de remediar eso. No se puede volver a una condición de perfección, por cuanto todos hemos pecado. Y todos hemos pecado en nuestro padre Adán, en el principio. Ya somos transgresores, ya nacemos en pecado, nacemos bajo la ira de Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, yo soy mejor que ese. Yo soy religioso y dedico mi vida a buscar a Dios y a hacer el bien. Bueno, eso es absolutamente en vano. Porque nada hay que revierta tu pecado, tu estado de pecador, porque nacemos de esa manera. Nada de lo que hagamos puede cambiar esa condición. Nosotros ya nacemos en ese estado. Por lo tanto, todo lo que hagamos en nuestra vida, sean las mejores buenas obras delante de los hombres o las peores obras, las hacemos ya en ese estado de pecado. Por eso, no importa, finalmente, si eres religioso, si eres ateo, si eres agnóstico, todos comparecerán ante el juicio de Dios, serán hallados culpables y Dios ejecutará su veredicto en el infierno eternamente. El hombre pecador solo puede esperar condenación. No hay nada para él que lo salve. No hay nada que él pueda hacer para salvarse a sí mismo. Esa, hermanos, es la tragedia más grande que el hombre mismo se ha buscado. Es el panorama oscuro y desesperanzador, trágico, terrible, en el cual nos encontramos como seres humanos. Es la profunda impotencia que el pecador tiene, que no puede revertir su estado ante Dios. Ahí es donde llegan las buenas noticias. Ahí es donde llega el Evangelio, las buenas nuevas. Jesús afirmó lo que acabamos de afirmar. Él dijo en Mateo 19, para los hombres salvarse es imposible. Entonces Jesús está de acuerdo con lo que acabamos de decir. Pero ahí no termina la oración. Jesús dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Y ahora sí les invito a abrir sus Biblias, Romanos capítulo 3. Versículo 19 al 26. Dice así la Escritura. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, que dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ahí es donde vemos lo que estuvimos mencionando hasta recién. La ley de Dios, que debemos cumplir de manera absoluta para ser perfectos y justos, lo único que hace es demostrarnos que no somos ni perfectos ni justos delante de Dios. Nos muestra que somos culpables, nos muestra la realidad de que somos pecadores y por lo tanto toda boca se calla delante de Dios. Nadie puede objetar algo delante de Dios, sino que todo el mundo queda en silencio y todo el mundo queda culpable delante de Dios. Esa es nuestra trágica condición. ¿Cómo puede entonces Dios justificar a un pecador? Sigamos leyendo. Fíjense ahora, versículo 21. Dos preciosas y maravillosas palabras. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo nos muestra que ahora se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas, algo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos el Antiguo Pacto, los sacrificios de los corderos y los machos cabríos por causa del pecado debían hacerse mañana y tarde, constantemente, año tras año, porque solo cubrían temporalmente el pecado. No podían hacer perfecto al pecador. No podían hacer justo al pecador. Y eso es lo que vemos hasta el libro de Nehemías, que es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Nada ha cambiado. Ellos siguen pecando. Siguen teniendo la necesidad de sacrificios delante de Dios. Hay algo incompleto, hay algo inconcluso donde termina el Antiguo Testamento. No hay una solución definitiva para el pecado. Pero ahora, dice Pablo, ahora se manifestó, se mostró, se hizo visible la justicia de Dios. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Pero ahora, aparte de la ley. Hermanos, esto es sumamente importante. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque bajo la ley, ¿qué somos? Culpables. No hay ningún ser humano bajo la ley que no nazca culpable. La justicia, la ley no nos puede dar justicia. Nos muestra que estamos en pecado. Para que nosotros podamos ser declarados justos, tenemos que recibir una justicia foránea, una justicia ajena a nosotros. Porque ninguno de nosotros tiene una justicia como la que Dios requiere para entrar a su presencia. Ninguno de nosotros tiene una justicia perfecta. Ninguno de nosotros obedeció la ley absolutamente en perfección. Por lo tanto, para que se nos declare justos, no puede ser basado en nuestra propia justicia. Tiene que ser una justicia ajena a nosotros, extraña a nosotros. Pero hay una justicia que es manifestada en este tiempo, dice Pablo. En este tiempo se manifestó una justicia que antes no existía. Una justicia que es una justicia anunciada anteriormente. Una justicia que no es meramente humana, porque todos los hombres están bajo condenación. Es una justicia de Dios. Es una justicia absolutamente perfecta. Es una justicia que puede igualar la justicia de Dios mismo y sus demandas de la ley. Esa justicia, hermanos, es la justicia de Jesús. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Sin pecado. Perfecto en todos sus caminos. Él es quien fue anunciado en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, que no vino a cubrir y a tapar el pecado, que vino a quitar el pecado del mundo. El Dios hombre, quien por medio de su encarnación se identifica con nosotros, pero sin pecado y perfecto en todos sus caminos. Jesús vivió y cumplió perfectamente todas las demandas de la ley. Él igualó la justicia que la ley exigía al ser sin pecado. Y a su vez, Él se entregó para hacer el sacrificio definitivo por los pecados de su pueblo. Como Hebreos dice en el capítulo 10, verso 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, eso era algo que los sacrificios de corderos, de machos cabríos y de toros no podían hacer. La sangre de animales no podía ser perfecto al pecador. Pero ahora se nos dice, por el autor de Hebreos, que la sangre de Cristo, la ofrenda de Jesús, hace perfectos a los santificados. La pregunta es, ¿cómo es que hace perfectos a los que creen en Él? Por medio de su muerte, Jesús es el sacrificio completo por los pecados. Por medio de su sangre, Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Que Él satisface la ira de Dios por nosotros. Él satisface la pena, el castigo del pecado por nosotros en la cruz. Él paga la condena completamente que nosotros merecemos. Él recibe la ira de Dios y como Dios la puede recibir entera, completa, consumada en nuestro lugar. Y así, Él satisface la demanda que la ira de Dios tenía sobre los pecadores. La demanda que la justicia de Dios demandaba de los pecadores, su condenación. Él la recibe en la cruz. Pero no solo eso. No solo eso. Sino que por medio de su justicia como hombre, Jesús, que fue el único hombre que perfectamente cumplió todo lo que la ley exigía, cuando llegó a la cruz, él tenía una justicia perfecta que podía permanecer ante la justicia de Dios. Una justicia a la cual Dios le abría la puerta y le invitaba a entrar al cielo porque él estaba complacido en su Hijo. Él lo dijo en varias oportunidades, en el bautismo, en el monte de la transfiguración. Su justicia es perfecta, puede ser completamente aceptado por Dios. Ahora, esa justicia de Cristo es imputada a nosotros por medio de la fe. Imputada a nosotros por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, dice Pablo. La justicia que el hombre necesita tener para poder tener en paz con Dios y ser aceptado completamente en su presencia, no puede venir de su obediencia a la ley, porque bajo la ley estamos condenados. Tiene que venir de otro lado. Tiene que ser una justicia ajena que cumpla los requisitos. Esa justicia que puede justificar al hombre es la justicia de Jesús. Esa es la justicia que Dios, la justicia de Dios que Pablo menciona que ha sido manifestada. La justicia de los méritos de Cristo, de las obras de satisfacción de Jesús. Y el hombre solo puede recibir esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe también es un don de Dios. Aquí es donde Martín Lutero encontró la respuesta agotadora a su agotadora búsqueda de la justicia por obras. Él se esforzaba en cumplir ritos religiosos, él se esforzaba en confesar por horas sus pecados. Él dice lo siguiente: durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, con vigilias, con oraciones y con otras obras muy religiosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras delante de Dios. Fin de la cita. Mientras Lutero buscaba justificarse, la iglesia de Roma vendía los méritos de la salvación para hacer más justos a los hombres. Lutero no amaba a Dios en ese tiempo, porque él no encontraba paz con Dios. Él pensaba que Dios era un Dios castigador, enfurecido con los pecadores, que demandaba una justicia que ellos nunca podrían alcanzar. Lutero decía, yo no amaba a Dios, yo odiaba a Dios. Al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el evangelio, y a través de ese mismo evangelio amenazándolos con su justicia e ira, tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. Lutero pensaba que la justicia de Dios de la que Pablo estaba hablando era la justicia de Dios que él demandaba del hombre. Y por lo tanto Lutero entendía, yo nunca voy a alcanzar esa justicia. No hay manera que mis obras la pueda alcanzar. Pero luego de estudiar el libro de Romanos y meditar en estos pasajes, dice Lawson acerca de lo que le ocurrió a Lutero. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Y Lutero confesó al fin por la misericordia de Dios, meditando de día y de noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive, gracias al don de Dios, es decir, a la fe. Y este es el significado, que la justicia de Dios se revela por el Evangelio. Es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, dice Lutero, sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Pablo dice en nuestro texto, siendo justificados gratuitamente, no por indulgencias, no por obras, no por dinero, no por esfuerzos, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El término justificación es una declaración, una pronunciación legal de parte de Dios en la que Él nos declara justos. Por lo tanto, ningún hombre puede ser declarado justo por Dios en su justicia. Ahora, pero Dios puede declarar justo al pecador al imputarle una justicia ajena. ¿Y dónde encontramos esa justicia? En la persona de Cristo. La justicia de Cristo que el pecador recibe por medio de la fe. Solo es en base a esa justicia activa de Cristo, a su obediencia perfecta, que Dios puede declarar justo al pecador. Es imputada esa justicia. Dios no está diciendo que vos y yo ahora podemos ser justos en nuestra propia justicia. Dios no está diciendo que ahora de repente vamos a ser perfectos en nuestra propia perfección. No, Él nos declara justos considerando la justicia de Cristo por nosotros. La justicia que Cristo obtuvo por medio de su vida perfecta es imputada al pecador que cree en Él. Y por medio de su muerte expiatoria, el pecado nuestro, la condenación nuestra bajo la ley es imputada a Cristo. Cristo muere en la cruz. La condenación que requiere la ley es satisfecha. La justicia activa de Cristo es imputada al pecador. Dios nos ve completamente justos, completamente perfectos, sin pecado, por la justicia de Cristo. Y por su sacrificio por nosotros. Hermanos, ahí se ocurre lo que se llama la doble imputación, el glorioso intercambio, el justo por los injustos. Se nos pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Dios toma todos los méritos de Cristo y los pone a nuestra cuenta y toma todos nuestros pecados y se los imputa a Cristo en la cruz. Y al Cristo morir y recibir la ira de Dios, cancela nuestra deuda. Por eso Pablo dice en Colosenses que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Fue borrada completamente por Cristo. Hermanos, por eso es que Cristo es nuestra justicia. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Porque no hay nada que podamos hacer para librarnos del pecado y la condenación bajo el juicio de Dios. Pero Dios envió a su Hijo como hombre para que viviera por nosotros una vida perfecta. Alguien dijo, si Jesús solamente debía satisfacer la ira de Dios y morir por nosotros, Él hubiera bajado a la cruz y muerto ahí. Pero él tenía que construir una justicia perfecta. Él tenía que construir una justicia, una obediencia perfecta a la ley que pueda darnos en ese intercambio. De tal manera que aquellos que creen en él, por la fe, reciben de parte de Dios el perdón de los pecados y la justicia activa de Cristo. Son declarados justos por medio de la fe. Y esa justificación es gratuita para ellos. Es un regalo de la gracia de Dios, para que toda la gloria sea para Dios y solamente para Él. Para que nadie jamás en toda la eternidad, cuando hayan pasado millones de años en su presencia, nadie podrá jactarse ante Él. Dios es quien salva a los pecadores de principio a fin que creen en Jesucristo. Y esa fe es un don de Dios. Es la fe, la mano que se extiende para recibir el regalo de la salvación. Es la fe, los brazos que se abrazan a Jesús como su justicia. Y todo eso es por medio de su gracia. La fe no nos salva, es Jesús quien nos salva. Es la fe, el abrazo que el pecador le da a Cristo para aferrarse a Él como la roca de su salvación. Esa fe es dada por Dios al pecador. Como dijo un puritano, la fe no es nuestra justicia, meramente nos une al justo y nos hace partícipes de su justicia. Mientras Roma perseguía a Lutero e intentaba matarlo y condenarlo como un hereje, el león de la palabra de Dios había sido desatado por toda Alemania, por toda Europa y luego por todas las colonias de América. El evangelio de la gracia de Dios, que la iglesia de Roma había tapado con sus mentiras y aún sigue tapando, estaba siendo esparcido en todas direcciones. No son las obras que salvan a los hombres, tampoco es la fe en Cristo más las obras y los méritos humanos. Es la sola fe, la sola fide, fe solamente en la persona de Cristo, en la gracia de Dios que es justo y justifica al que cree en Jesús. Es esa fe que por pequeña y frágil que sea, se arroja a la gracia de Dios para la salvación del alma. Y Jesús proveyó todo lo que era necesario para que esa salvación sea posible. Una vez que la fe abraza al Salvador, Dios declara justo completamente al pecador, atribuyéndole la justicia de Cristo y la remisión de sus pecados desde ese momento y para siempre. Esa fue, hermanos, la luz que brilló en la Reforma, el entendimiento de la justificación por la fe sola, que el hombre es justificado delante de Dios solo por medio de la fe en Jesucristo sin la mediación de las obras. Como dice la Escritura solamente, por la fe solamente, por la gracia solamente, por Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Y nosotros daremos eternamente a Dios la gloria por su salvación en la eternidad. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltar a Cristo, el Cordero de Dios? Aquel que se identificó con nuestra bajeza, que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo hasta la muerte, que fue obediente de manera perfecta a tu ley, que fue completamente justo, pero a la vez el justo fue entregado por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, que Dios el Espíritu Santo, que obró esta salvación maravillosa en nuestros corazones, también obre en los corazones de aquellos que aún no han creído. Y también nos ayude a ser cada vez más a la imagen de Jesús. Señor, te adoramos por eso. Y ahora vamos a pasar, Señor, a adorarte por medio del sacramento de la cena del Señor. y queremos pedirte que nos bendigas en el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén.